Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos en precampaña electoral y el PSOE es un partido con gente diligente. El partido de Sánchez ya ha instalado un enorme cartel en la fachada de su sede nacional 48 horas antes de que se celebre el comité electoral que marcará la estrategia de campaña. Esto está ya decidido, el lema, y por eso hay una gran pancarta que dice: y ahora, avanzar. Ese es el lema. Han cambiado aquello de haz que pase por avanzar. Sánchez está estos días en Nueva York con una intensa agenda internacional y no sabemos si se ha enterado de que el partido ha colocado la pancarta y si recuerda el lema, porque seguro que se lo han consultado. Avanzar. Probablemente no recuerda el lema y por eso, en lugar de avanzar, sigue anclado en los años 30 del siglo pasado. En una entrevista a CNN en español, ha reivindicado la Segunda República.
A mí me gusta más reivindicar la España de la Segunda República, la España...
Sánchez quiere que sigamos discutiendo sobre el valor más o menos inclusivo de la Constitución del 31, la legislación de la República y muchas otras cosas más. El lema es avanzar y Sánchez sigue hablando de Franco. Y hay quien cae en la trampa y habla de profanación de la tumba. Igual esta insistencia en Franco tiene que ver con las últimas encuestas. Hoy es un día de encuestas. Hemos tenido CIS y encuesta de Catred. En realidad, el CIS de Tezanos no nos ha sorprendido y le da un resultado muy bueno a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez arrasa, saca más porcentaje de voto que el PP, Podemos y Ciudadanos juntos. Pero el CIS de Tezanos, aunque ha realizado 6.000 entrevistas, que son muchas entrevistas para una encuesta, pues claro, se realizó en un momento y de un modo en el que, quizá no nos dé pistas reales de lo que piensan votar los españoles, al menos hoy. ¿Por qué digo que no da pistas? Porque se hizo antes de que se supiera que había repetición de elecciones, porque no contempla a Errejón y porque una vez más Tezanos ha cambiado la metodología, ahora vuelve a hacer pronóstico de voto, es decir, hay cocina y no hay estimación de voto directo. También hemos tenido otra encuesta, que es la de GAT3, que está, bueno, suele acertar bastante, la publica hoy ABC, sí recoge ya el efecto de Rejón en las urnas, y no es tan partidaria al Partido Socialista, que desciende algo. ¿Por qué? Porque la aparición de Rejón, bueno, pues le hace daño, más daño al PSOE que a Podemos, que aguanta bastante bien, aguantaría bastante bien. La encuesta de GAT3 le da un importante ascenso al PP, que pasa de los 66 a 97 escaños, es decir, recuperaría bastante. Y Ciudadanos, en la encuesta de GAT3, como en la encuesta del CIS, como en todas las encuestas que se hacen últimamente, se daría un gran batacazo. La encuesta de GAT3 apunta a que ni el bloque de derechas ni el bloque de izquierdas sumaría mayoría absoluta. Y la novedad es que el batacazo de Ciudadanos hace que tampoco sume algo que sí sumaba después de las elecciones de abril, que es el acuerdo, que no fue posible, de socialistas con Ciudadanos. Ciudadanos disminuye tanto que no suman. Podemos, si fuera cierta, si el resultado coincidiera con la encuesta de GAT3, estaríamos ante una nueva situación de bloqueo. Por eso han sido especialmente llamativas las declaraciones que ha hecho esta mañana Errejón en La Sexta.
Si por el contrario el Partido Socialista lo que quisiera es escorarse hacia pedir la abstención de Rivera o de Casado, de Ciudadanos o del Partido Popular, entonces estaría escogiendo un camino incompatible con nosotros.
Incompatible con nosotros que Sánchez busque el apoyo o la abstención de PP y Ciudadanos. Errejón, que volvía teóricamente a refrescar la vida política nacional, se estrena anunciando un veto. Lo que ha dicho Errejón es exactamente lo que ha estado diciendo Iglesias durante meses, que Sánchez tenía que elegir entre Podemos o Ciudadanos, o Podemos o Ciudadanos, que no aceptaba acuerdo con Ciudadanos a la par que con Podemos. ¿Por qué será que los mensajes de Errejón y de Iglesias se parecen también en esto? Es lo primero, pero lo único no es. Hay más cosas que nos cuenta Pilar Cinerro. Buenas tardes de nuevo.
Así es, Fernando. Buenas tardes. A esta hora también es noticia que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión para los 7 miembros de los CDR, los Comités de Defensa de la República, detenidos el lunes tras su comparecencia hoy ante el juez Patricia Rossetti.
Prisión sin fianza ha pedido el fiscal Carballo al juez García Castellón para los 7 CDR, delitos de terrorismo y tenencia de explosivos, aunque el lunes en una nota también hacía referencia a rebelión. De los 7, solo 2 han declarado las preguntas del fiscal. Los 2 que reconocieron ante la Guardia Civil la compra de sustancias para fabricar explosivos. Les asistía un abogado de oficio. Los otros 5, con defensores de la plataforma Alerta Solidaria, próxima a la CUP, solo respondieron a sus abogados. La causa está secreta y los letrados solo han estado presentes con el detenido al que defienden. Estos abogados han asegurado que la documentación que les dio la Guardia Civil solo se refería a delito de terrorismo.
Y te cuento que las personas sin techo acogidas en centros para personas sin hogar han aumentado casi un 10% en 2 años y ya son 18.000 una. Maribel Sánchez.
Hay más personas sin hogar y la mayoría, 7 de cada 10, están acogidos o se benefician de las ayudas que les prestan centros privados o subvencionados. Y es que la mitad de estos trabajadores son voluntarios, estudiantes en prácticas o religiosos. Ayudan a personas como Sara.
Es que he tenido miedo de estar en la calle lloviendo, pasando frío, pasando hambre, pasas de todo. Aquí tienes 2 pimientos, te los fríes y hasta estás tan a gusto, pero en la calle no.
Sara forma parte de ese 36% a los que alojan en pisos. 2 de cada 10 están en centros de acogida y un 10% en albergues.
Y durante el mes de agosto, los españoles hemos ahorrado más dinero y lo hemos guardado en los bancos. Susana Moneo.
Decimos que el dinero ya no vale nada, pero hemos aumentado el ahorro en el mes de agosto y lo hemos guardado en los bancos. Quizás nos hemos apretado el cinturón de cara a septiembre, pero en un escenario en el que el tipo fijo establecido por el Banco Central Europeo quedó en medio punto negativo, los depósitos de las familias han aumentado ligeramente con respecto a julio, pero mucho más con respecto a agosto del año pasado, un 6%, que supone casi 49.000 millones. Las entidades financieras custodian más de 843.000 millones de euros de familias y entidades sin ánimo de lucro.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid no renuncia a contar con Morata en el derbi. Luis Munilla.
Álvaro Morata fue expulsado anoche ante el Mallorca. Hay polémica en torno a la jugada y como el sábado es el derbi contra el Real Madrid, el Atlético va a apurar sus opciones para contar con el delantero, Andrea Peláez.
Los servicios jurídicos del club han presentado alegaciones a la jueza única de competición para que se le retire la segunda amarilla al delantero, que de mantenerse no podrá estar en el derbi el sábado. En el golazo de gol se han emitido unas imágenes en las que se ve a Álvaro Morata ya con una amarilla en pararse con Salva Sevilla y poner su cabeza contra la del jugador del Mallorca, algo que pone muy difícil la posibilidad de que se le retire la tarjeta mostrada por, como dice el acta, encararse al rival sin llegar al insulto ni a la amenaza.
Por otro lado, el comité de competición sanciona con 300 euros al FC Barcelona por negociar con Antoine Griezmann fuera del plazo permitido. 300 euros, el Barça va a recurrir la sanción. Hoy se cierra la jornada 6 en primera con 3 partidos, a las 7 Eibar-Sevilla, a las 8 Celta-Español y a las 9 Real Sociedad a la vez. Y en la Champions femenina, a las 7, Atlético de Madrid-Spartak-Subotica, en la vuelta de los 16avos de final. 2-3, recordamos, ganó el Atlético de Madrid en la ida.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución definitiva contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Cielo azul sin una sola nube. ¿Qué tal? Buenas tardes. 26 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana y el fin de semana, tiempo de veroño, rozando los 30 grados. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la 6 Galapagar está causando 3 kilómetros de retención. Hay otro accidente en el enlace de la A5 con la M40, 3 kilómetros de atasco. De salida, problemas en la 2 en Torrejón, A3 Rivas y M607, 3 cantos por obras. Muy saturada la entrada a Madrid en la A42 Parla y Getafe, en la M40 Coslada sentido A3 y la M50 en Rivas sentido A3 por obras. En la M30, retenciones en el Puente de los Franceses y entre Sagrados Corazones y Costa Rica. La Comunidad de Madrid ha activado el protocolo de acoso escolar tras la agresión a una alumna de 14 años registrada este lunes en el Instituto Quevedo de Madrid por parte de otra estudiante de un centro escolar cercano. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te has planteado alguna vez quién y cómo ha enseñado a hablar a tu asistente virtual o a esa máquina que te atiende cuando llamas por teléfono, por ejemplo, a tu banco? No solo los ingenieros cuentan para desarrollar la inteligencia artificial. Fíjate, desde siempre hemos hecho la división entre los estudiantes de letras y los de ciencias. Por cierto, ¿tú de qué eres? ¿De letras o de ciencias? Y también siempre hemos tenido la impresión, sobre todo en los últimos años, de que los que provenimos de los estudios de humanidades, no somos necesarios en un mercado laboral cada vez más volcado en las nuevas tecnologías. Bueno, pues afortunadamente, esto no siempre es así. Al contrario, ahora resulta que la distancia se desdibuja, desaparece, cuando hablamos, por ejemplo, de la lingüística computacional. Hoy, aquí en la tarde, vamos a conocer a los lingüistas que enseñan a escuchar y hablar a las máquinas.
Alexa, ¿qué tiempo va a hacer esta tarde en Zamora?
Ahora mismo en Zamora, Comunidad Autónoma de Castilla y León, hay 16 grados Celsius con cielos despejados y sol. La previsión de hoy es que el tiempo será principalmente soleado, con máximas de 26 grados y mínimas de 8 grados.
Esto es algo que ya mucha gente hace en su casa, con Alexa o con el asistente virtual que tú tengas, que puede ser cualquier otro, ¿no? Bueno, pues asistentes, como ella, hablan gracias a la lingüística computacional. Es la disciplina científica que se encarga de que tú o yo podamos tener una conversación con ella o con un asistente similar. O también cuando llamamos a veces por teléfono, ¿verdad? Y lo que te atiende, como tú ves, y te va dando las instrucciones, en realidad no es una persona, es una máquina, un robot. Un bot, ¿no? Bueno, para conseguirlo, especialistas en inteligencia artificial, Big Data y otras ingenierías trabajan conjuntamente con lingüistas, con filólogos y con traductores. Esto nos habla, fíjate, de las nuevas oportunidades de trabajo también que se están abriendo para estos profesionales. Te doy un dato. 3 de cada 4 empresas dedicadas a las tecnologías del lenguaje en España habían contratado personal de estas características en el año 2018. Lo alucinante de todo esto es que, además de enseñarles a hablar, son capaces de transmitir a las máquinas, a esta inteligencia artificial, aspectos del lenguaje como una emoción o un contexto.
Alexa, ¿quién es más alto, Michael J. Fox o Tom Cruise?
Lo siento, esa persona no me suena. Aún no conozco a todo el mundo.
Pero probablemente cada vez conocerán a más gente, quizá algún día a todo el mundo, y ese saber te lo podrán contar con palabras. Carmen Torrijos es licenciada en traducción e interpretación por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente lingüista computacional en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Hola Carmen, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola Pilar, buenas tardes.
Y está aquí Álvaro Barbero también. Buenas tardes Álvaro.
Hola, buenas
que
tardes.
Es Chief Data Officer en el Instituto de Ingeniería también del Conocimiento, que por cierto es un centro privado ubicado en la Universidad Autónoma de Madrid. Oye, Carmen, cuando terminaste la carrera, ¿tú sabías que era esto de la lingüística computacional?
No, esto fue 2010 y tuvieron que pasar todavía unos años para que supiera lo que significaba la lingüística computacional, vamos, y simplemente que existía.
¿Y qué es?
Bueno, es una forma de procesar el lenguaje, tanto en la forma escrita como en la forma oral, de manera computacional, es decir, por medio de algoritmos, de manera automática.
Álvaro, entiendo que Carmen y tú, y gente como Carmen y como tú, profesionales de las dos disciplinas y muchos más, trabajáis en colaboración constante, ¿no? Codo con codo.
Sí, sí, eso es, porque al final, bueno, la tecnología, digamos que es abstracta. Y aquí estamos hablando del lenguaje, que es algo muy de las personas. Y bueno, pues de la parte de ingeniería podemos hacer sistemas que procesen información, pero al final tenemos que traducirlo a algo que las personas entiendan, y para ello necesitamos expertos en el lenguaje precisamente. Entonces hay que combinar ambos lados.
¿Habéis conseguido entenderos unos con otros, los ingenieros con los lingüistas?
Bueno, hay un proceso de adaptación, yo creo.
¿A quién le cuesta más entender al lingüista, al ingeniero o el ingeniero al lingüista?
El problema es que es el lingüista el que se inserta en un mundo de ingenieros, ¿no? No al revés.
Ajá. Bueno, mira, esto es también interesante. Jorge Alcalde es director de la revista Q, es divulgador científico de la tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes. Pues me he alucinado con esta tecnología, que yo creo que nos encontramos ante posiblemente una de las áreas de la ingeniería que más ha crecido, más rápidamente ha crecido en los últimos años, ¿eh? O sea, hay que recordar cómo funcionaban los reconocedores de voz, las máquinas primitivas, antecesoras de Alexa, que no nos entendían, que teníamos que decir 20 veces las cosas hasta que reconocían nuestra voz. Y tengamos en cuenta que la voz humana posiblemente sea todavía la facultad de la que estamos más lejos de las máquinas aún. Hay otras facultades humanas que podemos pensar que las máquinas nos están ganando terreno, pero la capacidad que tenemos los humanos de reconocer variaciones lingüísticas, acentos, entonaciones, vocales, estados de ánimo, todavía las máquinas lo tienen muy diferente, muy, muy difícil. Las máquinas son máquinas y no pueden entender si yo estoy triste o alegre y digo la A un poquito más abierta o más cerrada. Yo me imagino, Carmen, que eso es uno de los grandes retos de esta disciplina, de intentar que esas variaciones que los seres humanos somos perfectos en reconocer, las máquinas también las reconozcan.
Claro. Eso es una de las partes más difíciles junto con el contexto, ¿no? El lenguaje figurado, la ironía, este tipo de cosas. Pero bueno, nosotros trabajamos sobre todo en la parte de comprensión, no tanto en la parte de generación. Entonces lo que intentamos conseguir es que lo que entra en la máquina sea procesable. Y para que eso sea procesable, pues tiene que pasar por muchas manos al principio.
Y hay inteligencia artificial, me imagino, detrás de todo. Es decir, la capacidad de las máquinas de aprender cuando se equivocan, igual que hacemos nosotros. Nosotros decimos una frase que a lo mejor no entendemos muy bien, o nos dice una frase que no entendemos muy bien porque la dice una persona de otra área geográfica y tiene un acento diferente. Pero de qué has dicho, y al repetir, ya se nos queda para siempre que cuando esa palabra la dicen así, quieren decir eso, las máquinas también aprenden cuando se equivocan.
Bueno, podríamos decir que aprenden no exactamente como nosotros, sino que aprenden a base de ver lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Y eso es un poco lo que hace que el sistema sea un poco diferente, ¿no? O sea, nosotros sí entendemos el lenguaje. Entendemos todo lo que estás comentando en emociones, de a lo mejor el contexto en el que se dice algo. Las máquinas no lo acaban de entender y por eso todavía están en ese punto en el que a veces Alexa hace cosas un poco raras o los asistentes como que no acaban de entender la intencionalidad con la que hablas. Entonces, bueno, son mundos distintos, pero bueno, poco a poco se van acercando.
Pero ya son capaces a veces de distinguir, por ejemplo, una ofensa, una broma. ¿Estas cosas estáis trabajando en ello o verdaderamente ya hay inteligencia virtual, hay asistentes virtuales que son capaces de conseguirlo?
Yo diría que se puede hasta cierto punto, pero algo que les cuesta mucho es seguir una conversación o, por ejemplo, entender una broma que se da por el contexto, por una ironía o algo así. Eso es algo que más depende del conocimiento del mundo en general, podríamos decir, y eso la máquina, pues si no lo ha visto antes, no va a ser capaz de entenderlo ahora.
¿Y puede tener imaginación una máquina?
Es una pregunta difícil.
Bueno, te voy a poner algo. A una pregunta que le hemos hecho a Alexa también. Uh-huh. A ver exactamente qué es esto.
Alexa, ¿qué fue antes, la gallina o el huevo?
Los huevos de los dinosaurios existían mucho antes que las gallinas, así que yo digo que el huevo fue el primero.
Bueno, por favor, yo me he quedado muerta con esta respuesta. Porque, no sé, ¿qué es esto? ¿Qué es esta respuesta?
Es una respuesta por proximidad, ¿no? Podríamos decir.
¿Eso qué significa?
Bueno, pues él hace una búsqueda en la que no va a encontrar exactamente lo que tú le has pedido, sino que busca alrededor, ¿no? Cosas que más o menos se parecen y te lanza algo. Lo que tiene que hacer siempre es responder, ¿no? No se puede quedar callada.
O sea, hace lo que hacemos nosotros en los exámenes cuando éramos pequeños y no teníamos ni idea de la respuesta, intentábamos decir cualquier frase que se pareciese a algo de lo que aparecía en la pregunta. La teoría del punto gordo, que siempre hemos dicho, que ponía el punto muy gordo en el examen de dibujo técnico para que el ángulo coincida. Las máquinas que utilizan algo que en los años 50 fue muy famoso, luego dejó de serlo tanto, pero la famosa lógica difusa. O sea, es la capacidad de tener una lógica que no está procesada matemáticamente en los algoritmos, sino que permite, bueno, diferentes variaciones que nos le acerca a cómo pensamos los seres humanos, que pensamos de una forma muy, muy difusa. No tenemos algoritmos en la cabeza. Los algoritmos no son más que un intento de representar lo que tenemos nosotros en la cabeza, ¿no?
De todas formas, a mí me alucina un poco también el hecho de cómo, por ejemplo, Carmen, que tú te licenciaste en una carrera de humanidades, obviamente, de letras, para ser, no sé si traductora, o bueno, para dar clases.
En principio, sí.
O para lo que tú quisieras, efectivamente. ¿Has tenido que aprender, matemáticas, algoritmos? ¿Qué has tenido que aprender para poder hacer esto?
Programación, sobre
programación. Todo. Bueno, pero para esto entonces ya hay que tener algo ahí que sepas, o sea, que tú eras un poco de letras, pero mixtas, ¿no?
No, yo era de letras, letras.
¿Puras?
Yo hice un bachillerato de humanidades, con griego, con latín.
¿Y cómo has conseguido reciclarte?
Pues yo entré en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, entré como traductora, y después me enganché con el Departamento de Lingüística Computacional, con un trabajo que hice para ellos, y al final pues llevo allí 6 años. Pero todo el aprendizaje ha sido en el oficio, digamos, ¿no? De mucha formación autodidacta, mucha formación interna de la empresa con los compañeros y enfrentándote a desafíos poco a poco y aprendiendo lo que necesitas cada vez.
¿Y qué aprende un ingeniero que sí es de ciencias, que está desde siempre con las nuevas tecnologías a la última, de una lingüista, de alguien de letras? Álvaro.
Pues yo diría que, sobre todo, que el lenguaje es más complicado de lo que nos pensamos, que parece una cosa muy obvia, pero bueno, cuando llevas muchos años en ingeniería, que todo lo intentas meter en cajitas cuadriculadas, pues te das cuenta que luego el mundo no es así. Y, por ejemplo, pues yo tuve que aprender lo que era un análisis sintáctico, que eso es algo que, bueno, sí, te lo cuentan en el instituto, lo haces en selectividad, pero luego te olvidas y dices, oye, que es que esto...
Que esto no me vale para nada a mí.
Efectivamente, efectivamente. Y en el mundo real te das cuenta de, oye, que sí que funciona. Están las reglas del lenguaje, lo que es todo aquello de la semántica. Pues eso también es algo que digamos que hay un aprendizaje cruzado entre los dos campos que tenemos aquí. Y eso es al final lo que permite que consigamos hacer algo que funcione, ¿no? Que toque todos los palos.
¿Pero no os parece fascinante que realmente se pueda pensar que tanta importancia va a tener en un futuro las humanidades como las ciencias?
Bueno, además es que vivimos justo en ese momento, en ese fenómeno que algunos llaman pues la singularidad, un momento sin fronteras, en el que tanto el conocimiento pues casi intuitivo como el físico y el químico, el de las letras como el de las ciencias, van a tener el mismo valor. Y vemos ejemplos en todas partes. Este es un ejemplo. Pero también vemos cómo desde el otro lado, desde las ciencias, las matemáticas se han incorporado a procesos creativos, a procesos artísticos, a la historia, a la investigación de la historia. Es decir, que ya, esto voy a poner un poco pedante, pero hubo un señor que se llamaba Snow, que dijo en el siglo XIX que había una tercera cultura. Esa tercera cultura es la cultura que no es ni de ciencias ni de letras. Pues a lo mejor estamos ya en esa tercera cultura y aquí tenemos, creo que, dos dignos representantes de esa cultura que no hay ni ciencia ni letras. Estamos todos lo mismo buscando soluciones a los problemas de nuestra vida cotidiana.
Oye, ¿y cómo nos podéis explicar, para que lo entendamos todos, y en la práctica, en qué estáis trabajando ahora? Álvaro.
Bueno, pues en general nosotros decimos que intentamos que las máquinas entiendan el lenguaje. Bueno, esto, como lo he dicho antes, no es verdad, no es que lo entiendan realmente, pero hacemos algo en la línea de lo que estaba comentando Carmen, que por lo menos una máquina que solo entiende números, porque al final tenemos que imaginar que una máquina, un ordenador, es como una calculadora muy grande, nada más, ¿vale? Entonces hay que pasar ese lenguaje no a letras, a números que la máquina entienda, que pueda hacer operaciones con ello. Entonces digamos que del texto hacemos este tipo de análisis que comentábamos, ¿no? Pues análisis de las estructuras sintácticas, del sentimiento, de qué palabras hay ahí que te puedan indicar emoción de la persona, de qué temas está hablando. Entonces, por ejemplo, un caso de aplicación que tenemos es analizamos redes sociales con un sistema que hemos creado que se llama Lingüo y nos permite saber de qué está hablando la gente, qué piensan de este producto, qué piensan de este político, ese tipo de cosas. Claro, solo puedes hacer leyendo, pero nadie puede leerse 3 millones de tweets, pero un sistema automático sí puede.
¿Y qué aportación haces tú a todo esto, Carmen?
Yo es en lo que más he trabajado realmente desde que empecé en esto, es en el análisis del sentimiento, ¿no? Detectamos emociones, detectamos intencionalidad, detectamos la opinión positiva o negativa, siempre a través de las estructuras lingüísticas que utiliza el usuario, ¿no? Eso es en lo que... Y además es lo más demandado.
Las palabras son el espejo del alma. Uh-huh. Literalmente las palabras que utilizamos son lo más identificativo de lo que decimos y lo que ha sido de nuestra vida. Yo leí hace muy poco un artículo, no sé, Carmen, si será un poco exagerado, en alguna revista británica. Se había detectado que la forma en la que los ciudadanos del Reino Unido pronuncian una vocal en concreto se ve afectada por la cantidad de veces que se han mudado, que han cambiado de piso en su vida. Cuantas más veces han cambiado de piso, más contacto han tenido con otros barrios, con otras culturas, con otros acentos, y se podía intuir si una persona ha cambiado mucho de piso o no en su vida por cómo pronunciaban determinadas vocales.
Bueno, es interesantísimo todo esto, de verdad. Carmen Torrijos, Álvaro Barbero, gracias por venir y contarlo. Podríamos seguir, pero otro día os llamamos para que nos sigáis contando más cosas que estáis haciendo tan interesantes. Además, aunando estas dos disciplinas que parecían separadas, ¿no? Las humanidades parece que estaban destinadas a desaparecer y afortunadamente no. Tienen que convivir y lo estamos comprobando. Gracias.
Gracias.
Buenas tardes. Oye, Jorge, tengo una pregunta para ti. Una cosa más que quería comentar contigo. Ayer veíamos en grandes titulares, prácticamente en todos los diarios, es que impresos, digitales, en todas partes. La ONU alerta de que el nivel del mar sube más rápidamente de lo previsto y puede alcanzar un metro de aumento en el 2100,
sí.
¿Vale? Y yo pensé, vale, en el 2100. Digo, y mucha gente está pensando, a mí me da igual, yo en el 2100 no voy a estar aquí, voy a estar muerto, no me importa. Y me hizo pensar o reflexionar, y quería comentarlo contigo, si quizá no habría que cambiar el mensaje, la manera en que se está contando las consecuencias del cambio climático.
Bueno, es que ese es uno de los grandes debates que ahora en el mundo de la divulgación científica y de la ciencia se está llevando a cabo, porque efectivamente los mensajes que hasta ahora han sido muchas veces con razón muy alarmantes, no están calando en la sociedad, o no están calando en parte de la sociedad. No estamos realmente concienciados de que tenemos que hacer cosas muy directas para protegernos de los problemas del cambio climático. ¿Por qué? Dicen los científicos, porque son demasiado alarmistas, porque a veces estamos generando, y aquí los medios de comunicación somos posiblemente los primeros culpables, una política de grandes titulares que no especifican que realmente lo que hay detrás es mucha ciencia, muy consensuada, muy contrastada y que realmente tiene efectos. Dices, ¿qué más me da a mí que en el año 2100 vaya a subir el nivel del mar? Bueno, es que para que llegue a ese nivel de un metro han tenido que pasar una serie de procesos previos que ya están afectando a la biodiversidad, que ya están afectando a la fauna y a la flora en las costas. Eso es lo que habría que contar,
claro.
No tanto lo que
claro,
va a pasar
es que
dentro de 100
años. Claro,
es que
yo creo que quizá habría que ir por ahí, ¿no? Un poco lo que te está afectando ya en este momento.
Claro.
Más que decir, en el 2100 habrá subido un metro el agua del mar, o el nivel del mar. Y dices, bueno, en 2100, ¿no? Es que
algunos
cosa
técnicos
lejanísima.
Dicen una frase que es muy reveladora, dice, con estos tipos de mensajes alarmistas lo que estamos generando es una generación de niños asustados, no sé a quién se referirán, pero todos tenemos alguna en mente, de niños realmente asustados por el tema del cambio climático y de políticos inactivos. Porque cuanto más alarmista sea el problema, más imposible parece resolver y parece que se le da cierta excusa a la clase política para no actuar. Así que lo mejor es ser sensato y tener la ciencia en la mano y contar sin alarmismo, pero con seriedad, lo que está pasando ya por culpa del calentamiento global y no lo que pueda pasar en un escenario matemático dentro de 50 o 60 años.
Qué interesante. Bueno, pues me apetecía hacer esta reflexión también contigo hoy, Jorge.
Pues lo mismo digo.
Hablando de alarmas, pero de otro tipo, no son ni mucho menos tan graves como esta, pero de vez en cuando nos suponen también algún problemilla. Rosa Rosado le está preguntando, en nombre de todo el equipo y de todo el programa hoy a los oyentes, por ese encuentro inesperado, que a lo mejor te has hecho como que no le ves, te das la vuelta y dices, no me he visto, o que de repente te has encontrado de frente y no has tenido más remedio, y era tu exnovio, tu exnovia, y ha sido un momento delicado, o bueno, con ese vecino que no te hablas.
Hay encuentros estupendos.
Y estupendos, nos ha salido ya alguno estupendo.
Gente que no ves hace mucho tiempo y que de pronto te la encuentras en un sitio donde no creías que podía estar.
Justo lo que le pasó a esta mujer, que no se esperaba encontrar a quien se encontró haciendo esto.
Yo fui a un chequeo médico de empresa, una mutua, ahí, y cuando entro en la consulta, el médico pase por ahí, descubre hacia mitad para arriba y digo, ay, no. Había sido uno de estos medio amores de los 18. Y le dije, pues no, si hace 20 años no, ahora tampoco. Ahora me mantengo como estoy.
Ay, te queda.
Ni por un chequeo médico. Ah, fue muy gracioso, pero qué apuro tan grande.
Oye,
ahí se quedó, hombre.
Era el médico, claro.
El médico.
El pretendiente.
El amor de juventud. Es,
no, ella no ha dicho que fuera amor de juventud.
Uno de los amoríos ahí.
No sabemos si ella en algún momento cedió. Parece que no, parece que no.
No. Inflexible.
Dijo que ni por un chequeo médico.
Que venga, el otro doctor.
Que venga la doctora, el suplente, que venga.
Que yo,
tú dime la cara.
Aquí no me hago el chequeo, hombre.
Cuando le dijo, no, yo me voy ahí, te quedas.
Qué curioso.
Imagínate esos segundos previos. Imagínate, hay que imaginarse la escena. ¿Es él o no es él? ¿Es ella? ¿El tiempo? ¿Cómo ha pasado para ella también? y él mirándose en el espejo de la consulta, reconociéndose viejete ya el hombre, claro. Y ahora que le digo yo, ¿cómo se llama la oyente?
No dice nombre, dice Leticia.
¿Cómo le llamo yo, cómo le digo yo a esta Leticia que tengo que ocultarla?
Yo me lo imagino de otra forma. A es ver, decir, ella entra a la consulta y el médico no la mira.
No repara,
porque es que
¿no?
muchos médicos no. ni te miran cuando entras. Bueno,
están los entonces, papeles, están los ordenadores.
Está con el ordenador.
Exactamente, no, sí, está con el ordenador. Entra la chavala y le dice, descúbrase de la parte de barra. Y dijo ella, me parece que este es el otro que yo ni pensar.
Ya, claro, si lo que tengo todo, es un padrastro.
Me ha roto toda la narrativa que tenía yo aquí. De
momento, es mucho más sencillo.
De segundo, de ese cruce de mirada, de ese viaje en el tiempo. De,
yo es que te escribo un libro.
Yo lo sé, Fernando, pero tal y como lo ha contado ella, yo me lo imagino
del instante,
tal cual.
De ese encuentro.
Que no hubo tanta magia.
Bueno, si quieren que llame Leticia y que diga si fue una cosa burocráticamente fría o si tuvo, digamos, el vértigo de la memoria.
Ay, qué bueno.
Desde luego.
En fin, encuentros inesperados. ¿Alguno más?
Venga, pues vamos a escuchar este otro que fue más agradable.
Yo tengo un vecino, amigo de toda la vida aquí donde yo vivo, en la Costa del Sol. Después de 2 años sin verlo, estoy yo en Tailandia, estoy en Bangkok con mi mujer a las 2 de la mañana. Que entro yo en el McDonald's y cuando estoy pidiendo veo que entra por la puerta y se pone al lado mi colega Antonio, de toda la santa vida. Empezamos a gritarnos allí, a darnos abrazos.
¡Antonio!
El chico que nos atendía, pues diciéndonos por favor que no peleáramos allí por los abrazos, los empujones que nos estábamos dando.
Sea Antonio, hombre, sea Antonio, sé que me encontré a mi colega Pancao, hombre,
pequeño que es el mundo.
Que quiere una chimburger. Imagínate allí los dos, la escena, y el pobre que atendía, y dice, pero todos españoles que vienen aquí a arruinarme el negocio.
Qué gusto, ¿eh? Encontrarse una cosa así, una
encuentro, qué bueno, qué bueno. Encuentros con los colegas en Mango.
Sí. Bueno, notas de voz y al 607-150602, pero que también nos puedes escribir en @latardecope, facebook.com/latardecope, y como te digo, notas de voz al número de WhatsApp del programa, 607-150602, encuentros inesperados. Oye, hace un momento, Jorge, cuando hablábamos de la inteligencia artificial, has utilizado, creo, la expresión análisis difuso, ¿puede
ser?
Sí,
la lógica difusa, la lógica difusa. Sí.
Lógica difusa.
Aquí somos totalmente.
No,
es muy humano, es profundo.
Muy humano. Creo que Tezanos ha utilizado algo de eso también
aquí, para ser preciso,
que acaba de salir.
Para concentrarnos nos cuesta mucho, somos muy difusos.
Bueno, del CIS y otras cuestiones hablamos con Paloma Esteban enseguida.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Un mes dedicado a Leonardo DiCaprio.
¡Eres una estrella de cine! ¡Nada más!
Dirigido por Martin Scorsese.
¿Es cierto eso? Te han dicho la verdad.
El domingo, a las 12:15 p.m, Shutter Island.
Sea lo que esté pasando aquí, no es bueno.
Septiembre, DiCaprio, en 13.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Veo algo?
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Pierdo las llaves, el teléfono. ¡Y qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
COPE Madrid.
106.3 FM. En onda media 999.
Qué bien estoy en mi casa.
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66. 60 60 66.
Mondo Convenienza, la empresa italiana líder en venta de muebles y cocinas, llega a Madrid. Visítenos en nuestra tienda en Centro Comercial Megapar de San Sebastián de los Reyes.
Desde el 28 de septiembre hasta el 12 de octubre, en Mondo Convenienza descontamos el IVA más un 10% adicional en una selección de productos increíbles.
No se pierda esta oportunidad única. Mondo Convenienza, nuestra fuerza es el precio.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH, multidivisa o cláusula suelo, consulta en Bachofer Abogados, líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Llama al 926 46 40, 926 46 40, bachoferabogados.com.
¿Sería capaz una mujer que está en su cocina en Londres de viajar de improviso a Kabul y perderse sin dejar rastro? En casa, de Tony Kushner, con Vicky Peña.
Kabul, que es la histórica capital de Afganistán y gran parte de la cual es actualmente un enorme montón de escombros.
En casa, dirección Mario Gas, hasta el 13 de octubre, teatroscanal.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogido a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91 308 5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos muy aliados de que esté Paloma Esteban con nosotros esta tarde en COPE, porque nos va a ayudar a descifrar las encuestas que tenemos encima de la mesa. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Empezamos con el barómetro del CIS. Vamos a ver, barómetro del CIS, que le da a Sánchez una victoria clara, rotunda, sí. Más porcentaje de votos que la suma de PP, Ciudadanos y Podemos. Teniendo en cuenta la metodología, teniendo en cuenta cuándo se hizo la encuesta, teniendo en cuenta que no aparece Rejón, ¿qué fiabilidad le damos a esta encuesta, Paloma?
Pues muy poca. Le vamos a dar muy poca, Fernando. Yo creo que
lo tienes clarísimo.
Yo lo tengo muy claro. Es decir, no podemos comparar el CIS con el mes pasado, porque otra vez Tezanos ha cambiado la metodología, ahora aplica la cocina que antes no aplicaba. No contamos con la irrupción de la gran novedad en el panorama político, que es Íñigo Errejón. No contamos con la convocatoria electoral. Así que dime tú, ¿para qué nos sirve este CIS?
Ya, ¿tú crees que no sirve para nada?
Yo creo que va a cambiar mucho de aquí al próximo CIS y a las elecciones y a las próximas 4 semanas.
Bueno, pues como tú ya la descartas, pues nosotros la descartamos. Segunda encuesta, la de GAT3 hoy en ABC, la elabora Narciso Michavila y dice, la irrupción de Rejón ya la contempla, le da hasta 9 diputados, 5%, sí. Más del 5%, con lo cual ya tendría grupo parlamentario.
Es el gran objetivo de Rejón.
Que es el gran objetivo de Rejón. Ciudadanos, batacazo, en esto coincide con todas las encuestas, subida importante del Partido Popular,
sí.
El Partido Socialista un poquito más bajo y Podemos un poquito más bajo. Lo que dice Michavila, con el que hemos hablado esta mañana, es que aquí solo hay una solución, gran coalición.
La solución es una gran coalición, PSOE-PP.
Es ahora mismo la única suma, o si no, que haya 3 partidos y dependiendo de nacionalistas. A día de hoy tiene más opciones que nadie de llegar al gobierno Pedro Sánchez.
Paloma, esta gran coalición de la que hablaban Herrera y Michavila, ¿tú crees que es posible?
Yo lo veo muy difícil, Fernando. Creo que de hecho es la última opción que valorarían los dos, incluso PP y PSOE. Otra cosa es que llegado a un punto el Partido Popular pudiera plantearse una abstención, pero en ningún caso una gran coalición. Ahora, déjame que te diga que la encuesta que arroja GAT3 hoy, lo que vemos es un panorama todavía más complicado que el que hemos tenido ahora.
Ya.
Que es esa
Porque ya
suma,
no suma PSOE y Ciudadanos.
No suma PSOE y Ciudadanos. Y
no suma la derecha, no suma la izquierda.
Tenemos un sistema ya multipartidista completamente consolidado con 6 partidos, 3 a la derecha, 3 a la izquierda, y ninguno de los bloques suma por sí mismo. O sea, si ha sido complicado poner de acuerdo a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, al final imposible, ahora tendrían que estar de acuerdo Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y además que los independentistas echaran una mano.
después de la sentencia del proceso.
Después de la sentencia del proceso y después de muchísimas declaraciones y muchísimas cuestiones que parecen ya irrecuperables. Así que dime tú, esta jugada de la repetición electoral, ¿a dónde nos lleva?
La repetición electoral, ¿tú crees que ahora mismo en Moncloa hay quien está tirándose de los pelos?
Sin duda, en Moncloa y en Ferraz.
Sí.
Sin duda, yo creo que hay discrepancias. Bueno, el Partido Socialista evidentemente tiene que ir a una, ¿no? Todos, pero yo creo que ya había dudas. Hay varones territoriales, hay dirigentes importantes del PSOE que tenían dudas y creo que según van saliendo encuestas y según vaya calando un poco el reparto de las culpas de la repetición electoral, la cosa se va a poner todavía más difícil.
Ya. Y ahora tenemos a Errejón ya haciendo precampaña. Bueno, va presentándose, ayer lo decíamos en broma, va presentando su candidatura en fascículos. O sea, primero las bases, que es el mismo, las bases, anuncia que se va a presentar ayer. Primer meeting que nos dice que va a ser Más País, pero no nos dice las circunscripciones, que esta es una cuestión esencial, porque
paso
claro,
a paso.
Dependerá de si se presenta en circunscripciones pequeñas o no, la avería que le hace mayor o menor al PSOE y a Podemos. Y hoy hemos tenido una entrevista que hemos seguido con atención en La Sexta, en la que ha anunciado veto. O sea, Errejón, fíjate que viene a hacer política más fresca y tal, y se estrena con vetos.
Si por el contrario el Partido Socialista lo que quisiera es escorarse hacia pedir la abstención de Rivera o de Casado, de Ciudadanos o del Partido Popular, entonces estaría escogiendo un camino incompatible con nosotros.
Vamos a ver, lo que aquí viene a decir Errejón es lo que ha dicho durante meses, me parece, tal vez me corriges tú si me equivoco, Iglesias.
Desde luego.
O sea, fíjate que son tan diferentes, tan iguales.
Ya tienen el punto en común clave.
Que es, yo, si Sánchez intenta gobernar, ha dicho abstención, ni siquiera con voto favorable.
Sí, sí, sí.
De PP o de Ciudadanos, que conmigo no cuente. Esto complica más las cosas todavía.
Claro, totalmente. Esto, de hecho, solo deja ya otra vez un camino viable, ¿no? De la mano de Errejón. Se supone que es el partido que quiere, bueno, pues cortejar un poco a los abstencionistas, a las personas que no estén seguras, que además quiere ser parte de la solución. Y en su puesta de largo y en un primer medio de comunicación ya anuncia que solo hay un camino con ellos. Pues mal vamos.
Querido Íñigo, dos puntos. Mal vamos.
Mal vamos.
Ya.
Claro, es que si no esta situación, ¿qué es? Aunque, bueno, habrá que ver un poco si sigue siendo viable la posibilidad de apoyarse en Ciudadanos, porque efectivamente estamos viendo las encuestas que esa bajada del partido de Rivera también imposibilitaría esa opción.
Ya. No, pero si no suma por ningún lado. Vamos a ver. No conocemos tampoco el programa de Errejón. Tú, que conoces bien a Errejón, ¿cómo lo definirías?
Pues yo lo veo complicado. Es que hoy en la misma entrevista de La Sexta se ha negado a contestar a la pregunta de si su programa electoral va a ser más parecido al del PSOE o al de Unidas Podemos.
Amigo.
Él mismo no ha querido contestar. Entonces es verdad que los periodistas estamos un poco en ascuas. Como dices, de momento sabemos el nombre, sabemos que está él al frente y ahora solo nos queda saber el programa y dónde se va a presentar. Yo sí auguro que además de grandes ciudades, va a haber en algunos territorios, lo está pensando en Galicia, lo está pensando en Murcia, lo está pensando en algunas circunscripciones que tienen muy difícil conseguir un escaño, pero es que necesita votos. Tenemos que tener en cuenta que para tener grupo propio va a necesitar un 5% en todo el territorio estatal y, por tanto, tiene que sumar, tiene que ir arrancando votos en distintos sitios.
Pero entonces es cuando le hace un roto al bloque de izquierda porque es efecto Vox. O sea, son votos que no sacan escaños, pero que restan al conjunto del bloque. Porque, claro, después del pronunciamiento que ha hecho hoy, significa que él solo va a aceptar acuerdo con bloque de izquierdas.
Y lo hemos visto, Fernando, al final la erupción de un tercer partido en un bloque conlleva necesariamente que en algunas circunscripciones los votos se vayan, a mí no me gusta esta expresión, la utilizan los políticos, a la basura.
Ya, bueno, que no tienen representación.
Porque no tienen representación, no consiguen escaño.
Ya.
Tú sacas 30.000 votos en una circunscripción que al final no sirve para sumar en la izquierda, normalmente favorece al otro bloque, al que tú además ya vetas. Así que la jugada de repetición electoral, insisto...
Ya. ¿Pero y esto significa que puede haber unas terceras elecciones?
Bueno, yo creo que ya hay gente que lo está empezando a verbalizar, ¿no? Lo vemos ya en algunos medios, en algunas tertulias.
Eso sería... digamos, un gravísimo desastre, porque bueno, los presupuestos de Montoro se eternizarían. No digo menos mal que hay presupuestos de Montoro, pero imagínate la parálisis institucional en un momento en que se desacelera la economía. O sea, solo la hipótesis de unas terceras elecciones nos pone los pelos como escarpias.
Yo creo que precisamente la situación de desaceleración económica sumado con el Brexit y los retos europeos son en realidad los condicionantes que van a poder forzar a que los partidos políticos se pongan las pilas y se den cuenta de que no podemos ir a un bloqueo constante que al final sería de casi un año.
Pero fíjate, Paloma, demos por buena la encuesta de Castres. Trabajemos con esta hipótesis porque son las que tenemos. Que en un ejercicio de responsabilidad, Ciudadanos de PP se abstienen. Que Rejón, no sé, bueno, hace lo que tenga que hacer. Que Podemos también, en un ejercicio de responsabilidad, se abstiene. Entonces tenemos un gobierno con 121 diputados, con un apoyo parlamentario de 120 diputados. ¿Cómo sacan adelante un presupuesto? ¿Cómo gobierna un país así, con ese débil apoyo parlamentario?
Y de hecho es un poco el argumento base de Pedro Sánchez para justificar que teníamos que ir a elecciones, a ver si los españoles les daba por votar como él querían y conseguía un apoyo mayor, porque no solo es llegar a la investidura y pasarla, es luego tener estabilidad, es sacar adelante un presupuesto y poder, bueno, pues legislar, contar con apoyos. Entonces, bueno, yo creo que en esa fase, si realmente consigue la investidura, aunque sea un gobierno muy en minoría, la clave sería efectivamente el reto presupuestario. ¿Qué camino elige para los presupuestos? Si se acerca más a esa gran coalición, si se abriera a pactar los presupuestos, aunque esté desde fuera del gobierno, con PP o con Ciudadanos, o si por el contrario no tiene más remedio que hacerlo con la izquierda y con apoyo externo de los independentistas.
Nos estás dejando helados, Paloma Esteban, nos estás pintando un panorama.
Y con el calor que hace en la calle, pero el panorama es
sí, nos estás
desolador.
Dejando helados, sí, y viene en curvas, como tú has dicho, en economía. Gracias, Paloma, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Queremos volver ahora en la tarde a la crisis que ha provocado la quiebra de la agencia de viajes Thomas Cook, que sigue teniendo varios frentes abiertos en España. Por un lado, hoy jueves, un total de 44 vuelos con salida y llegada desde aeropuertos españoles han sido cancelados por la quiebra del turoperador británico. Te recuerdo que la quiebra ha afectado a 600.000 turistas a nivel mundial, una cifra verdaderamente espectacular. Y por otro lado, luego está claro la situación de incertidumbre que están atravesando los trabajadores, por ejemplo, de los hoteles de los que Thomas Cook tenía una participación o bien gestionaba directamente. Son 55 hoteles en toda España, principalmente en Canarias, Baleares y Andalucía. Algunos participados al 50%, otros como el grupo Aldiana con una participación del 42% y otros que son de propiedad de terceros pero que actúan bajo gestión de Thomas Cook. En este tercer grupo se engloba el Hotel Sentido Gran Canaria Princess, que tiene el 70% de su ocupación contratado, por ejemplo, con Thomas Cook. Bueno, tiene o tenía, claro, porque ese es precisamente el problema. Antonio Alcántara es el presidente de su comité de empresa. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Porque ¿cómo ha afectado a la ocupación la quiebra de la compañía Thomas Cook? ¿Cuántas habitaciones os han quedado libres?
Bueno, hemos pasado de tener un 85-90% a la próxima semana aproximadamente a un 20%.
O sea, de un 85% a un 20% la próxima semana ya directamente, o sea, en el futuro más inmediato.
Exacto.
Claro, esto me imagino que, bueno, generará nerviosismo, incertidumbre entre los trabajadores. ¿Qué estáis comentando entre vosotros? ¿Cómo veis la cosa?
Hoy mismo he tenido algún contacto con algún compañero que incluso se encontraba de vacaciones y tiene miedo a entrar porque no sabe lo que se va a encontrar, este tipo de cosas.
Uh-huh. ¿Qué os dicen desde la dirección del hotel?
De la dirección del hotel no tenemos conocimiento de nada, aunque hemos intentado mantener distintas conversaciones con ellos, incluso solicitándole también una reunión con carácter de urgencia para tratar este tema por el nerviosismo de los trabajadores y entendemos que debe ser así.
¿Cómo habéis vivido estos días desde que saltó la noticia? Porque encima me imagino que os habrá supuesto un trabajo extra, por lo menos en algunos departamentos del hotel, de gente que llama, de gente que pregunta, de gestionar cómo sale este, cómo sale el otro. ¿Cómo han sido estos días?
Pues la verdad que todos los compañeros, incluso en la recepción, que son los departamentos que más sufren esto, porque se encuentran con los clientes con la preocupación de qué va a suceder con ellos, y luego también lo que son las mesas que todavía atienden a los clientes, las personas que trabajan para Thomas Cook, y están desbordados por todos lados.
Ajá. Esas mesas, como tú dices, están en cada uno de los hoteles, por ejemplo, están en el vuestro, con trabajadores españoles, pero de Thomas Cook, que van informando a los clientes.
No, son nativos que yo, por el idioma y todo, pues un poco los tienen contratados para ese tipo de cosas.
Que claro, esta gente en realidad está haciendo este trabajo, pero no sé si de alguna manera se ha quedado sin trabajo, o sea, no sabe si van a cobrar o no, a lo mejor.
Exactamente.
Porque, bueno, de alguna manera tendréis contacto con ellos, os dirán también que su preocupación también será máxima. La vuestra lo es, pero me imagino que la suya más.
Pues sí, pues lo poco que hemos podido hablar con ellos, porque también se encuentran en una situación aún un poquito más grave que, entre comillas, que nosotros, porque nosotros realmente no es que seamos Thomas Cook, sí que lo que la marca ha sentido es de Thomas Cook, por lo tanto tenemos la contratación esa de un 70% como garantía de ocupación.
Bueno, nervios, como dices, un poco de incertidumbre, un poco estar a la espera de a ver qué sucede. Por supuesto, el corto plazo ya me has dicho que es un bajón tremendo en la ocupación, y de cara a los próximos meses también se sabe cómo va a afectar en esa ocupación de tu hotel, de vuestros hoteles, ¿o no?
Bueno, a ver, el problema no es eso solamente, acordémonos de que se nos ha acercado un Brexit, entonces se juntan una cosa con la otra, entonces esperemos que por parte de las autoridades, tanto canarias como de Madrid, tomen las opciones que puedan tomar para poder paliar estas cosas. Como por ejemplo también deben de asegurar o apostar por una conectividad de las islas con respecto a España y al resto del mundo y entre las islas mismo también.
Es decir, ¿que crees que es más un problema de vuelos, de aviones disponibles para, bueno, seguir trayendo turistas hasta, en este caso, hasta Canarias?
Evidentemente, al perder un tour operador tan importante como Thomas Cook, ya nos quedan pocos tour operadores. Tampoco podemos depender solamente de tour operadores, entonces deberíamos de intentar un poco facilitar que las aerolíneas pues puedan mantenerse, como el caso de algunas que están cerrando o están próximamente que quieren anular lo que son los vuelos con Canarias, como sí. Es, por ejemplo, Ryanair, y todo este tipo de cosas.
Porque, claro, me imagino que habrá que buscar alternativas de futuro, ¿no?, tras perder este soporte de Thomas Cook.
Es verdad, es correcto. Tenemos que buscar una solución y lo antes posible para que, cuando se nos acerque el Brexit, si en el momento que se produzca, pues por lo menos que no se nos junte y nos agrave más todavía la situación a todos los trabajadores, porque los trabajadores somos los que realmente vamos a sufrir en primera opción estas cosas.
Porque, Antonio, ¿habéis tenido contactos desde comités de empresa de determinados hoteles, quizá con otros comités de empresa de otros hoteles afectados o de otros sectores afectados? No sé si para, bueno, pues llevar a cabo un seguimiento de lo que pueda pasar o incluso crear alguna plataforma, ¿o no?
Bueno, este martes pasado hemos tenido una reunión, una asamblea, lo que es todos los delegados de toda la isla de Gran Canaria con respecto para el tema del próximo convenio de hostelería, la negociación del próximo convenio de hostelería. Esto también va a afectar también a esa negociación. Ya también se habló un poco del tema este también, por la preocupación también del sindicato también y por los trabajadores. Entonces, la verdad que todos tenemos un poquito, porque al fin y al cabo nos va a afectar en mayor o menor medida a todos, porque vivimos en una isla que prácticamente están los empresarios, están los proveedores, están todo tipo de empresas que se dedican a a proveer de servicios a lo que es la hostelería y tenemos esta situación.
Bueno, es que por lo que veo, Antonio, de momento estáis un poco entre no perder la calma, pero la preocupación, ¿no?, por lo que pueda suceder en los próximos meses con vuestros puestos de trabajo. Antonio Alcántara, presidente del comité de empresa de este hotel Sentido Gran Canaria Princess. Fíjate el dato que nos has dado, en la próxima semana, de un 85% de ocupación prevista, habéis bajado a un 25%, así, de golpe, solo por la quiebra de Thomas Cook. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes.
Hola, Paloma Serrano.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cuánto tiempo tengo para dar el consejo de línea directa?
¿Cuánto necesitas?
Nada. Nada.
Pues vamos allá.
Muy sencillo. Venga, vamos, vamos allá. Es que nos va a sobrar mucho tiempo, veréis. Porque Línea Directa no te da, nos da 6 meses gratis. Vamos, que no hace falta añadir ni una coma. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. ¿Y ahora qué? Pues eso, que me sobra el tiempo. Te voy a dar el teléfono, que se nos ha quedado el teléfono y hemos
claro, es que,
claro,
¿sabes
deprisa?
Lo que te pasa? Como me has, claro, como has dicho, no, necesito
si
poco
tiempo.
Pues claro, pues mira,
pero
completa,
la gente,
completa,
claro,
tú completa
ahí
el mensaje.
902-123-123, 902-123-123. Las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Rosa, los oyentes escriben, los oyentes llaman, dejan notas de voz, hablan de sus encuentros inesperados, buenos, malos, regulares.
Sí, qué fuerte, qué cosas pasan. Nos dicen por aquí, en la selva de Chiapas, haciendo una ruta de trekking, me encontré con mi vecino del séptimo. Lo curioso es que nuestra relación no iba mucho más allá del hola y adiós, y desde entonces nos hemos hecho buenos amigos.
Es que bien se relaciona uno
en la
fuera.
Distancia.
Sí,
lejos.
De viaje. ¿Sí? Es verdad eso. Aquí en casa, en el día a día, dices, ¿para qué voy a hablar con el que está al lado? Que no quiero ni conocerle. Y oye, y te vas de viaje y de repente te relajas.
Sí, como que te hace ilusión
gusto,
encontrarte
¿eh?
A alguien conocido,
sí,
aunque
sí, sí,
allí
sí.
casi no te
y
hables con
amistad.
Él.
Sí, esto sí, pasa sí. en los viajes, es verdad.
Qué curioso. Bueno, pues en Nueva Orleans estaba esta otra oyente cuando se encontró a quién.
Estaba de viaje en Nueva Orleans y una noche en la famosa calle donde hay tanto bullicio, desde un balcón empezaron a llamarme por mi nombre. Y yo me quería morir, yo decía, ¿quién me puede conocer a mí aquí en Nueva Orleans y por mi nombre? Pues sí, era un vecino de mi pueblo y allí nos encontramos. Sí, las casualidades existen, el mundo es un pañuelo.
Ya lo creo que sí, pero qué alucinante, es que dices, no, me quiero perder, yo, que no me vea nadie, porque, bueno, pues no quiero, yo qué sé, y zaca, ya te puedes ir a la otra punta del mundo,
mira,
que te encuentras al vecino.
Ya te puedes ir tú a Egipto a casar a la niña, que mira quién te vas a encontrar allí.
Hola, buenos días, mira, mi encuentro inesperado fue que mi hija se casó en Egipto, y fuimos para allá a verla casar, y fuimos a comer a un sitio, y había un chino, y el chino me miraba y yo miraba al chino, hasta que él se levantó y dice, ¿te conozco? Digo, sí, claro, tú eres el chino de Taco, mira por dónde. Taco es un barrio de aquí, de La Laguna, gracias.
El chino del barrio. Estaba
o sea,
en
el chino del barrio, vamos.
El chino del barrio estaba en Egipto.
Es alucinante esto.
Sí, sí, en el restaurante donde se casaba la
¿qué
niña?
Cosas pasan? Bueno, ¿con quién te has encontrado tú de forma inesperada por el mundo o en una calle habitual por donde... Bueno, tú vas pues a hacer la compra o paseas y de repente dices, madre mía, este que no veía yo hace 40 años, ¿qué hace aquí, por favor, que no quiero ni verlo? ¿O sí?
Sí.
¿Nos lo cuentas? Mensajes de voz, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Érase una vez un lugar en el que el tiempo se detenía, un rincón hecho de mar, de pueblecitos, de viento y de sabor. Érase una vez una isla de cuento. Vive una historia preciosa en Gran Canaria de la mano de Viajes El Corte Inglés. Te esperan las mejores playas del mundo, naturaleza, deportes, turismo de interior y lo más importante,
gente auténtica. Y todo a un precio también de cuento. 8 días y 7 noches en hotel de 3 estrellas con alojamiento y desayuno, 359 euros. En hotel de 4 estrellas, todo incluido, 440 euros. Y 5 estrellas con alojamiento y desayuno, 594 euros. Vuelos y traslados incluidos. Salidas desde Madrid. Consulta salidas desde otras ciudades. Ven a Gran Canaria con Viajes El Corte Inglés y tendrás una historia que contar. Pago en 3 meses con tu tarjeta de compra del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Cumpleaños feliz. ¿Que no es tu cumpleaños? Pero en Carrefour sí.
Y ahora lo celebramos regalándote 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. En tiendas Carrefour y en Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
COPE Madrid 106.3 FM y COPE Más 94.8.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
¿Sería capaz una mujer que está en su cocina en Londres de viajar de improviso a Kabul y perderse sin dejar rastro? En casa, de Tony Kushner, con Vicky Peña.
Kabul, que es la histórica capital de Afganistán y gran parte de la cual es actualmente un enorme montón de escombros.
En casa, dirección Mario Gas. Hasta el 13 de octubre, teatroscanal.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Mondo Convenienza, la empresa italiana líder en venta de muebles y cocinas, llega a Madrid. Visítenos en nuestra tienda en Centro Comercial al Megapar de San Sebastián de los Reyes.
Desde el 28 de septiembre hasta el 12 de octubre en Mondo Convenienza descontamos el IVA más un 10% adicional en una selección de productos increíbles.
No se pierda esta oportunidad única. Mondo Convenienza, nuestra fuerza es el precio.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Traballada, cocina gallega, gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
El Teatro de la Zarzuela presenta El Caserío, obra maestra de Jesús Guridi, en la que la llamada de la tierra y de los corazones palpita al mismo ritmo. Con la esperada dirección musical de Juanjo Mena y una brillante y conmovedora puesta en escena de Pablo Biar, estará del 3 al 20 de octubre en el Teatro de la Zarzuela, único en el mundo. Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
COPE Madrid.